Hace justo un mes que charlábamos aquí en COPE Ciudad Real con el profesor de farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, con Carlos Romero, y nos apuntaba, nos daba unas fechas. En aquel momento, pues no se lo dije a él, pero dije, pues ojalá y esté equivocado. Pero no, al final las fechas que nos dio se han cumplido. El pico ha llegado hace unos días, y hoy por eso he querido volver a llamarle para ver qué dicen hoy esos estudios, para ver cómo va a ser la evolución de la pandemia a partir de ahora. Carlos Romero, muy buenas.
Buenos días.
Carlos, ya te digo, la otra vez lo clavaste.
Bueno, eso es, el mérito es del Instituto de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, pues no nos tiene que sorprender que creer en la ciencia no tiene que ser algo sorprendente. Matemática es una ciencia muy antigua y hoy en día, claro que se utiliza acertadamente para muchas disciplinas, tanto en la economía como en biología. Entonces, bueno, pues es la ciencia.
¿Y a partir de ahora qué me vas a contar?
Bueno, pues a partir de ahora la verdad es que, bueno, pues las predicciones se complican. Es bastante, lo que viene a partir de ahora es bastante complicado predecir, y hay diferentes variables. Por un lado tenemos pues la medida de relajación, en qué van a consistir, y no solamente eso, en qué van a consistir, sino también cómo nos las vamos a tomar. Y por otro lado viene también, claro, la movilidad en la que, pues si, como se ha dicho, va a ser diferente para cada región, pues también complica bastante los modelos matemáticos. Ya los modelos matemáticos se han ido complicando, y se han ido complicando porque las comunidades dan los datos de forma diferente. Hay ciertas comunidades que dan datos diarios y otros dan datos acumulados. Y claro, obviamente para los modelos matemáticos la importancia de los datos es vital, ¿no? Entonces, pues hasta ahora se podía hacer los modelos de una forma diferente, pero ahora los expertos apuntan a que, claro, pues no dejan de ser tan consistentes como eran antes, porque claro, el número de variables ahora, la verdad es que se crece y se multiplica. Entonces ese es el problema para la predicción hasta ahora. Sigue habiendo institutos que siguen haciendo predicciones. Tenemos el Instituto del Imperial College en Londres, que bueno, pues predice que vamos a tener un repunte más o menos cada dos meses. Entonces el próximo, para la segunda quincena de julio, pues sí. Claro, obviamente si las cosas siguiesen en el ritmo que siguen ahora, los infectados serían muy bajos, los hospitalizados en UCI serían muy bajos, y a partir de la segunda quincena de agosto, la primera quincena de agosto, pues entonces habría el primer repunte. Pero como digo, bueno, pues esto, claro, obviamente dependerá de las medidas concretas de que cómo se vayan irse relajando poco a poco.
Sí, efectivamente, imagino que en esto va a influir, pues, cómo ha afectado ese primer salida laboral de después de Semana Santa, cómo va a afectar la salida de los niños, que tampoco sabemos cómo va a ser, pero puede afectar. Imagino que todo eso va a influir.
Sí va a influir, pero tenemos que tener claro una cosa, y es que el contagio del virus no viene ni de una ley, ni de una norma, ni nada. Viene a partir de las personas. Entonces, el propio comportamiento individual de las personas es el que determina cómo lo vamos a contagiar. Entonces, no significa, es muy importante el ser consciente de que, a pesar de que se vayan a relajar las medidas de confinamiento, el virus sigue siendo lo mismo. Seguirá siendo igual de contagioso, seguirá produciendo los mismos problemas en el cuerpo y seguirá produciendo esos tratamientos tan largos como tiene el virus. Entonces, por lo tanto, sí, obviamente, claro, si las medidas de confinamiento son totales y tenemos que estar en casa, obviamente tiene una repercusión enorme sobre el contagio. Las estimaciones son que es en torno al 80% sobre la velocidad, digamos, de contagio, pero obviamente va a depender mucho, obviamente, del comportamiento individual de cada uno.
Oye, Carlos, también me quería detener. Hace un mes hablábamos, por ejemplo, de la entonces famosa cloroquina a nivel de fármacos. ¿Cómo estamos un mes después?
¿Cómo estamos un mes después? Pues estamos a la carrera. Bueno, pues la OMS tomó bueno, pues tanto este fármaco, la hidroxicloroquina, como otro para hacer estudios enormes. O sea, estoy hablando de entre 30.000 y 80.000 pacientes bajo estudio, pruebas que se han hecho además en varios países y todo eso. Pero claro, seguimos a pruebas. Tienen, claro, necesitan un tiempo para tener resultados consistentes. Tenemos la carrera, están todas las grandes farmacéuticas, tanto las americanas como las europeas y también asiáticas, en las que cada uno utilizando una aproximación, una estrategia diferente. Tenemos, por ejemplo, pues la Roche, que tiene la patente sobre el Valium, que está haciendo pruebas con anticuerpos. Tenemos otras como la americana y la Translate Bio, que trata de utilizar una terapia génica para combatir ese contagio, pero aún todavía va a pasar bastante tiempo. Es importante ser consciente de que la vacuna va a tardar tiempo. La vacuna tarda en tiempo sí o sí. Hablaban expertos decían que hay vacunas que tardan hasta 10 años en poder salir al mercado. Entonces, bueno, esto es una cosa extraordinaria, está todo el mundo invirtiendo muchísimo. Estamos hablando de empresas que tienen casi 100.000 trabajadores en la lucha, tratando de investigar en ello. Eso va a permitir que la vacuna quizás pueda salir mucho antes, en cuestión de un año, pero va a ser todavía mucho tiempo. Entonces, y esto es como una carrera de fondo. No importa cómo se empieza la carrera, sino cómo acabamos. Entonces, por lo tanto, hay que tener paciencia, cambiar los hábitos, sobre todo de distanciamiento social, y tomárnoslo con tranquilidad.
Carlos Romero, profesor de farmacia de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido un placer hablar contigo. Gracias.
De nada, muchas gracias a vosotros.